Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Un cordial saludo a la audiencia que nos pueda estar escuchando en este hermoso día, mayo 7 del 2023. Y vamos a continuar con ciertas cosas que había comentado anteriormente, y ya saben que los que me han seguido, que estamos últimamente hablando sobre conceptos, ¿no? Y antes de continuar, recordarles que si no se ha suscrito al canal de YouTube, por favor, si desea hacerlo, me estará ayudando en gran manera. Y estamos siempre hablando sobre el fascinante mundo de la profecía y de la palabra de Dios. Y hablando de los conceptos, quiero dejar esto claro, ¿no? Y también de que he utilizado un estudio diferente, me refiero al lugar donde hago las grabaciones. Actualmente estoy en la Azúcar. Como de costumbre, todos los domingos, más o menos a la misma hora y en el mismo lugar, son las 6:45 de la tarde, hora montaña, y es que estoy jugando con los rayos del sol, porque esto es una azúcar al aire libre, eso tengo que esperar a que baje el sol de frente para poder comenzar sin que haya muchas distracciones por los rayos de luz. Ahora, lo otro es que En realidad, si hay alguna pregunta o comentario, quiero entonces, si de alguna manera me puede dejar saber por estos mismos medios, y trataré de responder a sus preguntas o a sus comentarios lo antes posible. Estoy saliendo entonces también por un podcast que es MP3 solamente, y creo que está bien. Puedo contar con el podcast para las personas que nos están escuchando, y quizás a mi amigo Jason ya está escuchando, así que le envío un cordial saludo por estos medios. Por lo demás es en el YouTube y por el Facebook, y en una cuenta de Twitter que está ahí como backup. El asunto es que esto de los conceptos es muy importante, a razón de lo que ha estado ocurriendo. Y tengo mi propia definición para que cuando hable de conceptos usted tenga una idea más o menos de qué estamos hablando, siempre dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. Sin él, lo trato como persona, como el que está a mi lado y está en mí. Y a la verdad es lo que Jesús de Nazaret dejó establecido, ¿no? Él estará con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin, en realidad por toda la eternidad. Yo aquí en el pizarrón, mientras pueda usar el pizarrón, pues utilizo entonces lo que la ayuda que eso me puede brindar. Y en cuanto al estudio que sea diferente, no me refiero al lugar otra vez donde hagan las grabaciones, pues he estado y estoy tratando con diferentes cámaras, buscando la manera más práctica y efectiva, o sea, dar la mayor definición, ¿no?, del video. Y el audio no es mucho problema, pero también hay que tomarlo en cuenta. Pero, como estamos hablando, en estos momentos estoy utilizando algo diferente, necesito revisar la grabación y saber si el audio está saliendo de la manera efectiva, ¿no? Y el video, en realidad, sí, dependo más de las cámaras. En ocasiones anteriores no me vi impedido a seguir el video continuo porque la cámara se detuvo. Entonces tuve que trabajar con eso, y estoy trabajando aún con eso en este lugar, en la Azúcar, donde estoy a la intemperie. Estoy utilizando en realidad un GoPro, creo que se llaman estas camaritas pequeñas, GoPro. No sé si es la 4 o la... creo que es la 4. Y es la cámara que estoy utilizando, pero no sé cómo me va a responder en cuanto al tiempo que ella va a estar grabando. Pero en fin, es lo que quiero saber. Así que voy a aprovechar, voy a hablar de lo que pueda. Espero que ya los rayos del sol estén bajando y se pueda ver mejor el pizarrón en esta grabación, y que el audio salga de una manera efectiva, ¿no? Entonces, el asunto de, volviendo a esto, el asunto de los conceptos, es mi propia definición, ¿ok? Y lo he escrito aquí atrás, y dice, un concepto, entender los conceptos, alguien habla de los tópicos y cosas así, ¿no? temas, ¿no? Pero yo sentí usar la palabra un concepto, no sé, la suma de la palabra, toda ella es la verdad. Entonces, ahí encontraremos los conceptos. ¿Qué son los conceptos, no? Pues he puesto esto de esta manera, dice, entender de qué se trata en la profecía y en el contexto histórico y actual. Es corta la definición, pero si pensamos en ella, define mucho, o sea, que cubre muchas cosas, o sea, porque hay que entender de qué se está tratando. Y di algunos ejemplos, y si puedo voy a entrar a ellos más adelante, ¿no? Pero he utilizado anteriormente el concepto de la creación, ¿no? Los seis días, en el séptimo día descansó, ¿no? El diluvio, por ejemplo, ¿no? ¿Fue regional o fue un diluvio global? ¿Qué ocurrió en el capítulo 6 de Génesis? ¿No? Es algo que son preguntas que se deben de responder bíblicamente y no estar tratando de cambiar lo que se está diciendo. Dios no se equivoca, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando el apóstol Judas, ¿no?, el medio hermano de Jesús de Nazaret, escribe en su corta carta, él hace alusión a lo que ocurrió en Génesis 6, ¿no?, y utiliza el libro de Enoch, que es un tabú para muchos, ¿no?, y es algo que ha estado ahí, es material que habla proféticamente. Sí, Judas utilizó esos algunos versículos de ese libro como referencia de sus escritos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y Judas no fue el único que menciona al profeta Enoch, séptimo desde Adán, y hace unas profecías extraordinarias para el fin de los tiempos, o sea, para el tiempo en que nos ha tocado vivir. Entonces, cuando habla de los millares de millares que regresan con el Señor, y eso lo entendemos proféticamente. Eso hay que entender de qué se trata, número uno. Y entender de qué se trata, vamos a desglosar esto un poquito más, ¿no? Vaya conmigo, tenga un poco de paciencia en esto, porque en realidad no es tan complicado, no es profundo, es sencillo, pero tienes que tener la mente de un niño, ¿no? Creer que la palabra es la verdad, número uno, que en la palabra no hay contradicción, no hay error, ni aún errores de traducción que pudieran ser significativos, porque el mismo Espíritu que la inspiró ya hubiera arreglado eso hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la palabra está perfecta, es infalible, tal y como está escrita, ¿no? El asunto es que necesitamos poder entrar a la aplicación. Hice un comentario sobre cómo entra un creyente a la aplicación de la palabra de Dios. Hay que hacer log-in. Se acordarán que hice el comentario, ¿no? Hay que leer la Biblia, la leemos, y el que no pueda leerla, la oye, la escucha, y eso va entretejido, ¿no? Leer la palabra, oír lo que el Espíritu está hablando, es repetido en el libro de Apocalipsis, oír lo que el Espíritu está hablando, o sea, oye la voz de Dios. Es como le pasó a Elías estando en la cueva, fue el silbido apacible. No te dejes amedrentar por los cataclismos que estarán ocurriendo, los grandes cambios climatológicos, lo que va a pasar en las potencias de los cielos, ¿no? Estamos hablando localmente todavía, antes de que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Estamos hablando lo que, en cierta manera, Elías estaba escuchando, ¿no?, allá afuera. Más, sin embargo, fue el silbido apacible lo que le habló verdaderamente, o sea, como Dios quería. Y entonces Elías entendió y pudo salir. Ahora, estamos viviendo en esos tiempos donde va a haber mucho ruido afuera y necesitamos escuchar, oír, oye, lo que el Espíritu Santo está hablando. So, log in implica, otra vez, leer, oír, y guardar, eso es lo que dice el primer capítulo en el libro de Apocalipsis, guarda las palabras de esta profecía. Eso es sumamente importante, es de suma importancia, ¿no?, que Jesús de Nazaret, él mismo, le da la prioridad al pueblo de Dios, que es lo que debe de estar leyendo en el fin de los tiempos. No es quitar lo que ya está establecido, ahí están los evangelios, ahí está la palabra viva y eficaz, ¿no?, El asunto es que el libro de Apocalipsis encierra todo esto, encierra el evangelismo personal, encierra el nombre de Jesús de Nazaret, encierra todo lo que la iglesia necesita escuchar y aún el pueblo de Jacob, Israel. Y por eso él deja siete ejemplos, ¿no?, a manera de cartas enviadas a las siete iglesias que estaban en su apogeo en Asia Menor, lo que diríamos hoy el país de Turquía. De hecho, y las iglesias no están muy lejos unas de otras. He podido hacer ese recorrido a lo menos una vez o dos veces, no recuerdo bien, ¿no? Y es algo muy impresionante y que está al alcance de todo creyente en realidad, que hacer un viaje a Turquía, por ejemplo, y visitar esas siete iglesias, ¿no? A partir de Estambul, puede comenzar por Estambul o puede comenzar en Konya, ¿no? Y de ahí sigue y hace el recorrido. Pero en fin, ese no es el tema. El asunto es que el libro de Apocalipsis encierra todo esto. So, hay que hacer log in, lee, oye y guarda. Esa es nuestra aplicación. Pero tengo que decir algo más, porque la misma palabra nos guarda. No de todos es la fe. So, número uno, hay que tener la fe de un niño. Hay que venir a los pies de Jesús, como se dice, ¿no? Y hay que dejar que Él venga a nosotros. En realidad, nadie puede venir a Dios si no es atraído por el Espíritu mismo de Dios. Solo es que nuestro espíritu se abre, nuestro corazón se rinde y dice, ok, voy a tratar a Dios. Y Dios lo hace. Pero es necesario entonces nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Son los requisitos para poder hacer login en la aplicación de la Biblia y en particular en los libros proféticos. Todos ellos, toda la Biblia es la verdad, todos los versículos, todo lo que está en la Biblia, toda la palabra es la verdad, ¿no? Pero en el fin de los tiempos hay un libro específico, ¿no?, que tenemos que leer. So, en esta aplicación entramos entonces en el libro de Revelaciones, ¿no? Y ahí entonces comenzamos a atar los cabos. Y Dios comienza a iluminarnos, ¿no? Como la suma de la palabra es la verdad, tenemos que ir, en cierto momento nos lleva a Génesis, y por ahí los primeros cinco libros, ¿no?, de escritos en la Biblia por Moisés, y luego todos los profetas, y Zacarías, y luego Malaquías, ¿no?, y luego el profeta Daniel, que habla tan claro sobre el fin de los tiempos, y luego, ¿no?, Juan, estando en la isla de Patmos, ¿no?, recibe esta tremenda revelación, ¿no?, que iba a conectarlo todo e iba a publicar, pudiéramos decir, ¿no?, iba a publicar el libro de Apocalipsis. Y ahí encontramos el login. Por eso sabemos que es de suma importancia para nuestros tiempos, ¿no? Y es la aplicación que tenemos que utilizar todos los días, en realidad. Cada vez que usted abre la Biblia, dígale al Señor, voy a hacer login. Ayúdame, Espíritu Santo, porque ya está en ti. Y esto trae, ¿no?, la premisa, el fundamento de lo que todo creyente que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu está entonces ya preparado, por decirlo así. Y en realidad, quien lo hace es Él, sigue siendo Él. No es mucho lo que nosotros podemos hacer en realidad. A partir de creer, nos rendimos entonces a lo que dice la Escritura, a su llamado, y entonces obedecemos. Y ahí va a estar la diferencia, en esa obediencia, porque Él nos deja seguir viviendo en estos cuerpos humanos, ¿no?, que están expuestos, ¿no?, a los deseos del mundo, porque somos humanos todavía. Estos cuerpos todavía en realidad son cuerpos corruptos, ¿no? Tienen que vestirse de incorrupción, como dice la misma Biblia. Y el corazón que tenemos, ¿no?, aunque Dios nos ha dado un trasplante temporero de corazón, Él nos recuerda que el corazón del hombre, porque está conectado todavía, ¿no?, a este cuerpo, el corazón del hombre es y seguirá siendo engañoso. No hay manera de arreglar eso, ¿no? Es algo con lo cual tenemos que vivir, sabiendo que nuestro peor enemigo no es el querubín caído, ni siquiera es el mundo. Nuestro peor enemigo es la carne, nosotros mismos. Así que son detalles que tenemos que reconocer y en base de concepto podemos hablar mejor estas cosas porque ya hay una premisa establecida entonces. Para que tus lámparas estén encendidas, necesitas el aceite de Dios. Digo lámparas en este sentido en plural, porque cada libro de la Escritura es una eternidad de la mente de Cristo, ¿no? Porque Él la inspiró. Y ahí están los misterios y los secretos de Dios. Todo lo que la ciencia quiere descubrir, está tratando de descubrir en el universo, ¿no? La energía que se manifiesta, la materia oscura que ellos llaman, cómo el universo se va expandiendo, a qué velocidad, es algo que tendrá final o llega a un momento en que va a colapsar, ¿no? Todos esos misterios, las fórmulas matemáticas que Dios le dio a Isaac Newton, le dio a Alberto Einstein, todas esas fórmulas matemáticas son misterios. ¿De dónde vino todo eso? Es que Dios en su misericordia, nos ha dado inteligencia, le dio al ser humano inteligencia y sabiduría, pero no es necesariamente la inteligencia y la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios está en otra dimensión, pero la podemos alcanzar y recibirla por medio de la fe como un don, como un regalo de Dios. Palabra de conocimiento, palabra de ciencia, interpretación, milagros, sanidades, no profecías, y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién es ese Espíritu? Obviamente, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, contrario a lo que algunos quieren interpretar, el Espíritu Santo es y será siempre Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de la zarza ardiendo que le habló a Moisés. Es el Dios del aposento alto cuando estaban reunidos los 120. Eso podemos hablar, nos damos cuenta de cómo los conceptos trabajan. Cuando hablamos de estos conceptos, pues uno espera, Dios espera, ¿no? Porque tú eres un hijo, una hija de Dios que le has creído, que has bajado a las aguas, que has recibido el bautismo en fuego que prometió el Señor con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y una vez tienes esa premisa, estás en el entrenamiento básico del ejército de Dios. Ya estás preparado para seguir hacia adelante y no necesitas mucho más. En realidad, lo que tienes que hacer en tu lugar de privacidad, en tu lugar secreto, haz log in. Entonces, se abren las puertas, ¿no?, de los misterios de Dios. Se abren las puertas del conocimiento de Dios, de la profecía de Dios. Y entonces estamos en la misma página. Entonces podemos ver el mismo mapa. Podemos seguir las mismas coordenadas. Podemos darnos cuenta de los mismos mile markers que he hablado, marcadores en la carretera, ¿no?, que marcan por dónde vamos. Podemos entonces utilizar el mismo compás, la misma brújula que apunta al verdadero norte, ¿no?, el norte del Señor. Entonces tenemos todo lo de ganar, tenemos todo lo que necesitamos hacer para prepararnos para lo que viene, y ya estamos viendo lo que está pasando. Es algo que muchos no encuentran una respuesta a lo que está ocurriendo, salvo acusar o echarle la culpa al querubín caído, y como dicen en inglés, the devil is on the loose, ¿no?, y dicen que el diablo está suelto, pero tenemos que considerar, ¿está suelto en realidad? Porque el querubín caído, hay un concepto que lo he mencionado. Creo que esta mañana mencioné algo sobre eso desde el púlpito. O sea que tenemos que entender por la misma palabra de dónde hemos salido, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, no podemos echarle la culpa a todo lo que está ocurriendo al querubín caído. Porque en realidad son sus emisarios los que están aquí en esta tierra, como dijo el apóstol Pablo, un emisario del querubín caído me ha abofeteado, ¿no?, y me hace recordar ciertas cosas. Y Jesús de Nazaret le recuerda entonces a Pablo que se conforme con la gracia de Dios, que es un favor inmerecido. So, bástate con mi gracia, le dice el apóstol, porque mi poder se perfecciona ¿no? O sea, se perfecciona en tu debilidad. Y no estamos hablando de la debilidad de la carne, la debilidad del pecado, la debilidad de estos cuerpos de barro, en los cuales tenemos que cargar con esto que viene de Dios, que es el Espíritu de Dios en barros de barro. Y podemos hacerlo, porque así es que Dios lo estableció: estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Bueno, amados, hemos llegado al fin de los tiempos, y sabemos que estamos en el fin de los tiempos, y podemos probarlo bíblicamente. Entonces, ¿qué utilizamos y qué me ha mostrado el Señor en su misericordia? No porque yo me lo merezca, ni que sepa más que nadie, lejos de la verdad, ¿no? Todo lo tengo que hacer cada día, dependiendo de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, sabemos entonces, cuando pensamos a manera de conceptos, ¿no?, que podemos presentar todo esto a cualquiera que quiera saber. La verdad está a tu lado. Mira, Pilato le preguntaba a Jesús de Nazaret, ¿qué es la verdad? Y Jesús obviamente no le responde, porque Jesús estaba en la dimensión de hacer lo que él iba a hacer, y Pilato lo que estaba buscando eran respuestas políticas, como andan muchos hoy. Si pudieran, usaban a Dios para la misma política, y Dios no va con eso. En realidad, el que crea en Dios, crea que le hay. Y entonces podemos hablar. Son las naciones han llegado a un punto, ¿no?, en que a la verdad ya solo les queda cumplir con los deseos de su propio corazón, lo que quieren hacer, para que se revelen las profecías de Dios y los juicios que Dios ha de traer. Y nosotros, el pueblo de Dios, entendiendo estos misterios por la gracia de Dios, le hablamos a todo aquel que quiera entrar. Lo único que necesita es reconocer a Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Bueno, pudiéramos dejar entonces hasta aquí este comentario, ¿no? Porque seguimos hablando de estos conceptos, y un concepto va a salir detrás del otro y del otro, y podemos ir a través de toda la Biblia de esta manera. Y estaría bien, ¿no?, si hubiera alguien que quisiera ir tan lejos, ¿no? Podemos hacerlo hasta donde uno pueda, obviamente. Pero en este caso, les quiero recordar que los conceptos entonces es entender de qué se trata en la profecía y en el contexto histórico y actual, que es lo que les acabo de hablar al hablarles de estas historias bíblicas de lo que ocurrió. O sea que entendemos el contexto, cuándo, cómo, dónde ocurrió, ¿no? Y luego lo conectamos al contexto actual de hoy en día, mirando, por ejemplo, que en el contexto de la estatua de Nabucodonosor, este rey que Dios le mostró un sueño extraordinario, estaba toda la historia de los imperios y los grandes gobiernos, ¿no? Y entonces el profeta Daniel, el ángel Gabriel, le revela todo esto que él necesitaba saber para poder escribirlo en el libro de Daniel. Y entonces entendemos que hubo una cabeza de oro, ¿no?, un imperio de los caldeos, ¿no?, y luego le siguieron los medos y los persas, ¿no?, y luego le siguió Grecia, ¿no?, y con Alejandro el Grande, y luego con Julio César, que estuvo ya al final, ¿no?, de la República, y de ahí algo extraordinario ocurrió con el asesinato de Julio César, ¿no? Y entonces algo extraordinario comenzó a desarrollarse con su sobrino, ¿no? Que vino más bien de una manera pacífica, pero traía una manera de gobernar muy diferente, y de ahí nacieron los imperios. De ahí nació el imperio romano, con estos emperadores, ¿no?, que ellos se consideraban la mayoría dioses. La mayoría fueron emperadores muy crueles, pero a algunos se les consideraron emperadores buenos, ¿no? El asunto es que todo esto ya estaba profetizado, y a Roma entonces no se le dio un final cortante, ¿no?, como le ocurrió a los caldeos, como a los medos persas, y luego con Grecia fueron asimilados entre los romanos, y de ahí esto siguió por esas piernas en esa estatua hasta los pies, todavía la influencia de la bota romana, ¿no? Y entonces llegó a los 10 dedos. Son el concepto, entendemos que estamos viviendo en el tiempo de esos 10 dedos, en el área geográfica otra vez, del antiguo imperio romano. So, todo está ahí, es lo que les estoy hablando. Podemos atar los cabos, podemos entonces mirar el mapa, los marcadores del millaje, lo podemos ver, oír la palabra profética que nos lleva al verdadero norte, porque tenemos la brújula y el compás de Dios. Y todo eso lo hace uno y el mismo Espíritu. Por eso es que necesitamos no solamente bajar a las aguas en obediencia, necesitamos, no hay opción para esto. Esto es como esas aplicaciones que no son opcionales, ¿no? Las necesitas si quieres que tu programa funcione correctamente. ¿Estás conmigo? Si tú quieres hacer login en la palabra de Dios, necesitas la aplicación del, digamos, sistema operativo, pudiéramos decir, del Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe eso? Cuando Él te bautiza con Espíritu Santo y fuego, es como decir, cuando Él descendió a las profundidades de la tierra y se llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Cuando Él te bautiza con el Espíritu Santo, Él te sella, ¿no? Y Él va a repartir dones en tu vida, ¿no? Y lo primero que vas a necesitar entender que Él te ha sellado es que hablaste un lenguaje completamente diferente. No es glosalía, ¿no? Porque la glosalía es la palabra griega que se usa para los idiomas de la tierra. Pero sucede algo, que los idiomas de la tierra comenzaron en la Torre de Babel. Y eso está bien, fue lo que el método que Dios utilizó para tratar con Nimrod, con la locura de Nimrod. Pero esa locura está también repitiéndose hoy en día y se está convirtiendo en algo preocupante con esta segunda Torre de Babel que conocemos como la inteligencia artificial. Es como llegar al final de todo esto. Pues bien, esa inteligencia artificial lo que quiere hacer es reemplazarte a ti y a toda tu casa. Pero no vamos a llegar ahí porque Dios tiene planes. So, Dios va a tratar con las naciones de la tierra. Cuando ellos estén en su apogeo con la inteligencia artificial, Dios los va a confundir una vez más, ¿no? Y Dios siempre sale vencedor. Pelearán contra el Cordero, dice la Biblia, y el Cordero los vencerá. So, estamos viendo cómo todo esto trabaja. So, para tú entonces poder entender todo esto, necesitas esto básico: pedirle al Señor que te bautice con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia, recuerda esto, de que hables en lenguas angelicales. Son las primeras lenguas que no se entienden, pudiéramos decir, ¿no? Son las lenguas angelicales. No las entiendes ni nunca las vas a entender, porque esas lenguas vienen del cielo, a menos que Dios te abra el entendimiento y puedas entender lo que se está diciendo. Pero Dios sí entiende ese lenguaje angelical. So, pídele a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego y hables en esas lenguas angelicales. No te preocupes porque no las vas a entender ni hay interpretación. Si luego viene detrás las glosalías y hay lenguas que tú no entiendes, le puedes pedir al Señor que te ayude a entenderlas porque es un idioma, puede ser francés, coreano, el idioma chino o lo que sea, ¿no? Pero son glosalías, necesitan interpretación. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, que el que habla en esas lenguas angelicales habla misterios y hablas a Dios y te edificas a ti mismo. So, que esto no sea una piedra de tropiezo, ¿no? Esto es algo que es elemental en las cosas de Dios, porque estando en el Sinaí es lo que ocurrió con aquella experiencia del monte Sinaí, los truenos, los relámpagos y luego las voces de los ángeles. No entendían, ¿no? Eran lenguas angelicales, pero que eso no sea tropiezo. Tú simplemente pídele a Dios que, como has bajado a las aguas, quieres que Él te bautice con Espíritu Santo y fuego. Y deja entonces, ¿no?, que Él lo haga en tu vida. Así que vamos a continuar con esto, ¿no?, porque no quiero extenderme mucho. Quiero poder revisar esta transmisión. Y entonces, nada, darle gracias a Dios que todo está marchando como yo esperaba en este sentido. So, recuerde, si no se ha suscrito al canal, lo puede hacer. Y tenga paciencia, porque a la verdad hablo en estos modos de conceptos, ¿no? Pero es porque quiero presentarles algo que cada vez que lo mencione ya usted tenga una idea, porque ha entendido entonces de qué se trata en la profecía, ha entendido el contexto histórico, como las profecías paralelas, ¿no? Que Dios hablaba sobre algo que iba a acontecer, por ejemplo, en los días de la destrucción del segundo templo, ¿no? Por el emperador Tito. Ya Dios había hablado, no quedará piedra sobre piedra, y le habló a aquella generación al mismo tiempo que nos estaba hablando a nosotros hoy. So, hay profecías paralelas. Entonces, entendemos de qué se trata en la profecía otra vez, entendemos el contexto histórico y el contexto actual. Entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando hoy en día, no? Antes, cosas que ocurrían, no sé, cada 2, 3 o 4 meses, quizás aún antes pasaban cosas muy raramente, una vez al año, algo así. Pero ahora parece ser que hay crisis, hay problemas, existe una preocupación ya establecida en ciertos niveles de la sociedad, de que el temor de salir a la calle, del temor de salir a los establecimientos públicos, a los restaurantes, a los lugares de comercio, los outlets, como le llaman aquí, o los malls, ¿no? Como le llaman, es algo preocupante. ¿Por qué? Porque están ocurriendo cosas que nadie se espera y personas están perdiendo sus vidas. Es como decir, Israel ha vivido en un tiempo desde que se estableció como nación otra vez, en el año 1948. El pueblo de Jacob ha vivido esto continuamente. O sea, el efecto del terrorismo es precisamente eso, tratar de impedir que puedas vivir una vida normal. Entonces, por lo general, la gente va a ir a los outlets, la gente va a ir a los restaurantes, la gente va a ir a los teatros, va a ir a las salidas, en las escuelas. ¿Quiénes iban a esperar que en las escuelas ocurrieran estas calamidades de tiroteos y muerte de niños y jovencitos, ¿no? O sea que no hay una manera de proteger esto al 100%, de protegernos de estas cosas. Entonces la gente comienza a preocuparse y comienzan a tratar de buscar una razón por qué las cosas están así. Y por eso es que les mencioné que es más fácil echarle la culpa al querubín caído o echarle la culpa a la facilidad con que en esta nación se pueden conseguir armamentos, ¿no? Eso es parte de la Constitución y no hay razón. En los tiempos de Jesús de Nazaret, todo el mundo llevaba una espada, ¿no? Y la usaban los que tenían que usarla y algunos que no debían de usarla, la usaban y para eso existía el gobierno, ¿no? Y el orden y la ley. Eso sigue habiendo ley y orden. Pero no era cuestión de eliminar las espadas por todo el Imperio Romano. Hay algo más maquiavélico que está detrás de todo esto. Hay que entender, y la manera que podemos entender esto es proféticamente hablando, yendo a la palabra de Dios, haciendo el login y pidiéndole al Espíritu Santo. Entonces vamos a tener un tiempo aquí con la palabra de Dios, y muéstrame. A veces Dios te va a hablar por sueños, por visiones, te habla de momento y tú sientes qué es lo que tienes que hacer. Quizás ibas a ir a algún lugar con tu familia y el Espíritu te dice no, no vayas. ¿Por qué? Quizás ibas a comprar un boleto de avión en cierto momento, ¿no? Y el Espíritu Santo te dice, no, no vueles en ese avión, porque algo terrible va a acontecer. Y entonces muchas personas van a decir, ¿y qué es eso? ¿Magia? No, no es magia. Es la intervención profética del Espíritu de Dios que tiene planes para contigo, porque tú le has abierto tu corazón a Dios y Dios tiene cosas que Él necesita que tú entiendas para que puedas ir y decirles a otros lo que está ocurriendo, porque Dios no quiere que perezcan. Dios quiere utilizarte a ti para que le hables a otros que van a creer como tú has creído, y sus nombres serán inscritos entonces en el libro de la vida. Nada más por eso puede Dios utilizar esa justificación de que no vayas a perecer, no, por algo que no debió de haber ocurrido, ¿no? porque quizás por una emoción, por algo que sentiste, quisiste hacer algo o ir a algún lugar y no era apropiado hacerlo. Y a consecuencia de eso, perdiste tu vida. Te fuiste con el Señor, está bien por ese lado, pero no era el tiempo todavía. So, escucha lo que el Espíritu Santo no está hablando, escucha el sentir del Espíritu de Dios en tu vida, porque a veces irás a salir a hacer algo y la voz te va a hablar adentro, internamente, y vas a cambiar de parecer, no lo vas a hacer y quizás escapaste por tu vida, ¿no? Entonces Dios puede trabajar así. No diga ahora que Carlos Dávila está hablando que esto es lo que siempre va a estar ocurriendo. No, esto ha ocurrido siempre, ¿no? En los tiempos del apóstol Pablo, en las embarcaciones, Dios le advirtió a Pablo lo que tenían que hacer en esa embarcación romana para que no perecieran. Y ellos eventualmente obedecieron y escaparon. Se hundió la nave, naufragaron, pero no se perdió nadie. O sea que Dios puede, ¿no? Y Dios está de tu lado. Cuando aquella víbora venenosa mordió la mano del apóstol Pablo, todos inmediatamente pensaron, ¿no? Este va a morir, ciertamente, es reo de muerte, es un prisionero, pues que muera ahora, porque ellos sabían que nadie sobrevivía normalmente a esa mordedura de esa víbora venenosa. ¿Y qué ocurrió? Ellos esperaron y no pasó nada. El apóstol Pablo siguió como si nada hubiese ocurrido. So, esas son las cosas extraordinarias que Dios puede hacer. Pero necesitamos entender esos conceptos. Les acabo de llevar hacia la historia de Pablo, ¿no? Cómo trabajó esto. Y les traigo el día de hoy cómo Dios puede hacer lo mismo contigo en este tiempo, donde hay tantos tiroteos, ¿no? En los comercios, en las escuelas, en los aeropuertos, en los teatros, donde quiera que usted vaya. Y usted dirá, pero eso es un mal que solamente ocurre en esta nación. No solamente ocurre en esta nación, ¿no? Ni en las ciudades más grandes, ¿no? Obviamente, en las ciudades grandes, las que son unas, ¿cómo le dicen? Ciudades cosmopolitas, algo así, una palabra que se utiliza. Hay más cantidad de personas y estas cosas pueden ocurrir más fácilmente. Pero esto está ocurriendo por todas las naciones de la tierra. Esto está ocurriendo por todos los lugares. Y no es que el diablo ande suelto, ¿no? Los emisarios están trabajando siempre, pero los emisarios de la serpiente antigua no pueden obligar a nadie a hacer algo. Tiene que haber una mente dispuesta, tiene que haber una mente maquiavélica, tiene que haber una sociedad que ha dejado a Dios, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Tiene que haber una sociedad como en los días de Lot, ¿no? Que de momento aquella multitud que estaba fuera de la casa de Lot se volvió como irracional y trataron de usar la violencia porque eran mentes reprobadas, eran mentes que a lo malo lo aceptaban como bueno, la abominación. Ellos habían torcido la naturaleza del ser humano, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nada más para mencionar, inmediatamente usted se da cuenta de lo que está pasando hoy, cómo quieren llegar a los niños, ¿no? Desde pequeñitos, para ir cambiando su manera de pensar, torcer sus pensamientos y que ellos se sientan diferentes a lo que Dios los hizo. Cada niño nace niño, hombre, o nace niña, mujer. No hay otra cosa, no hay enfermedad, no hay nada que se forzó. No, es simplemente como Dios lo estableció. Ahora viene la mente maquiavélica, vienen los pensamientos torcidos, vienen los reprobados y comienzan a tratar de cambiar eso para que venga la confusión en la mente y el corazón de un niño, ¿no? Y haga algo de lo cual no podrá entonces echarse hacia atrás después que decida hacer algo con su cuerpo, ¿no? Que son cambios permanentes. Y entonces esa es la destrucción. Lo que está ocurriendo, y eso quizás sorprenda a muchos en estos momentos lo que estoy hablando, pero mire lo que está pasando afuera, ¿no? Y no es solamente aquí en esta nación, es por todos lados. Lo que le dije de Europa, no es porque ya estamos en esos 10 dedos de los pies, ¿no? estamos en el área geográfica del antiguo imperio romano. So sabemos que hemos llegado al fin de estas profecías, al final de estos días, ¿no? Solo que lo que queda es esa semana 70 que he hablado tantas veces, ¿no? Pero seguiremos hablando por ese concepto de la semana 70 para que podamos entender y entender que lo que está pasando allá afuera no es necesariamente, y pudiéramos decir que el diablo anda suelto, no, es que la sociedad, el ser humano, no ha cambiado de tal manera que es como en los días de Noé y es como en los días de Lot, ¿no? Que a lo abominable lo llaman aceptable, ¿no? E hicieron cosas en Génesis capítulo 6 que Dios decidió entonces no contender ya más con el espíritu del hombre debido a la corrupción que habían llegado. Y es lo mismo que pasó con las ciudades de la planicie. Hemos hablado de esto, ¿no? Dios dio oportunidad. Si hubieran 10 justos, no destruyó las ciudades de la planicie. Pero ni siquiera habían 10 justos, ¿no? Apenas pudo escapar Lot, sus dos hijas y su esposa, 4 personas. En el diluvio eran 8. En los días de Sodoma y Gomorra fueron 4. Y de esos 4, la mujer de Lot desobedeció lo que Dios le había indicado que tenía que hacer, ¿no? Y se perdió. Entonces, 3 nada más se salvaron de la destrucción de esas ciudades. Y la gente podrá decir, no, pero eso son cosas que se pueden explicar o fueron cosas que no pasaron en la realidad así porque no hay pruebas contundentes, pero así es Dios. Tú no puedes probar a Dios, ¿no? Y dicen del diluvio, y dicen de lo que pasó en Jericó, por ejemplo, ¿no? Pero la historia no se equivoca, porque la palabra de Dios no se equivoca. Y por eso de ahí que quieren hacer históricamente que la historia de Israel desaparezca del currículo, ¿no? De las naciones de la tierra. No fue verdad, no existió un rey David. El templo de Jerusalén no existió así como ellos dicen. Entonces, quítenle la tierra completamente, porque el enemigo sabe que Dios está trabajando con la restauración y las promesas que le hizo al pueblo de Abraham, Isaac y de Jacob. Y nosotros, por la gracia de Cristo, que es judío, nosotros pudimos entrar también a esta misericordia y a esta salvación. So, si entendemos estos conceptos, entonces tenemos una idea de hacia dónde vamos, de dónde Dios nos ha sacado, dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos en el verdadero norte, en el true north, como dicen en inglés. Pero aquí estamos, ¿no? Una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Yo no quiero dejarlo sin recordarles esto específicamente, qué ocurrió si aquí el aire, el viento ha entrado por todos lados. Y tengo que buscar las páginas aquí. En cuanto a los conceptos que les hablé anteriormente, hice el comentario de una detonación nuclear, y eso lo dije estando en la prueba que hice hace, no sé, fue ayer o antes de ayer, en la noche. Y a la verdad que uno no quiere hablar de estas cosas, porque esto es terrible, pero la profecía es tan clara, ¿no? Y sabiendo lo que ocurrió en las ciudades de Nagasaki y Hiroshima, en Japón, en el 1945, ¿no? No muy lejos de aquí, se probó por primera vez una pequeña bomba nuclear atómica, ¿no? Y fue un éxito. Le llamaban el proyecto Manhattan, ¿no? Ahí en Los Álamos. Entonces, eso se convirtió en algo global, pero en secreto. Todos los científicos estaban trabajando apresuradamente por un comentario, una sugerencia que hizo Alberto Einstein y le escribió al presidente. De hecho, tienen una copia de esa carta en el lugar del Trinity Site, como se llamó, y hacen tours a ese lugar 2 veces al año. Einstein les dijo, hay que hacer algo porque Alemania está buscando la manera de construir un artefacto donde pueda ocurrir una fusión nuclear para hacer el estallido. Y entonces nuestra nación tomó eso en serio, pero fue algo extraordinario hacer el Manhattan Project. Entonces, ¿dónde? Entonces decidieron aquí, en Nuevo México, en Los Álamos. Hasta el día de hoy esos laboratorios están ahí, no muy lejos de aquí. Pero ahí fue donde pudieron construir este monstruo, ¿no?, de la bomba atómica. Entonces no era muy grande, ¿no?, pero había que probarla, y sí la probaron en Trinity Site. Entonces eso fue algo extraordinario, ¿no? Y tristemente hubo la necesidad de usar eso en Nagasaki y en Hiroshima. Entonces es algo trágico porque la gente murió instantáneamente, no había una oportunidad. Como dicen por ahí, malos y buenos, todo pereció porque la radiación no hace acepción de personas. El calor intenso de inmediatamente que sigue a la detonación nuclear no hace acepción de personas. Y los refugios tienen que ser super refugios para poder bloquear ese calor y esa radiación. So, hubo una destrucción histórica, pero tuvo que hacerse. Pero eso comenzó entonces la carrera nuclear. Las naciones de la Tierra entonces querían lograr sus propios artefactos nucleares como defensa o como ofensiva, ¿no? Y hoy en día tenemos varias naciones que todas ellas tienen acceso a las bombas nucleares y las tienen instaladas por todos lados, en submarinos, en aviones, en lugares de almacenamiento, y algunas naciones ni siquiera dejan saber lo que tienen escondido en sus almacenes nucleares, ¿no? Y el pueblo en realidad no sabe toda la verdad, pero así es, ¿no? Entonces, en la Biblia, créalo o no, hay algo que quiero leerles otra vez. Si usted escuchó el mensaje anterior, va a recordarse de esto, que es en Zacarías, ¿no? En Zacarías capítulo 14, en el verso 12. ¿Y por qué les leo esto? Porque llegará un momento en esa semana 70 en que van a venir contra la ciudad de Jerusalén. Sabemos que el templo va a ser reconstruido. Otra vez, otro concepto, pero está ahí. El templo va a ser construido una vez más, el tercer templo que se llama, en Jerusalén. Eso está dado, eso no hay manera de parar eso. Y los emisarios de Satanás, el Señor les reprenda, y la mente humana corrupta que le ha dado las espaldas a Dios siente un odio por Jacob, siente desprecio por Israel increíble, que eso es completamente diabólico, animal, ¿no? Y entonces no necesitan al querubín caído para que ellos hagan esas cosas terribles y maquiavélicas. Con el hecho de pensar en sus corazones nada más que lo pueden hacer, inmediatamente entran esos emisarios que trabajan para el querubín caído y comienzan a hacer una política en contra de Israel, comienzan a hacer una política en contra de las naciones que temen a Dios. Y comienza entonces a la sugerencia de un gobierno global, de una nueva moneda que eventualmente terminará en la marca de la bestia. Usted ha escuchado en la mano derecha o en la frente. Todas esas cosas vienen y no hay manera de evitar eso. Pero nosotros no tenemos que llegar ahí, porque Dios ha dado una salida y les he hablado de este otro concepto, donde Dios dice a los hijos y a las hijas de Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿no?, yo también te libraré, por cuanto no has negado mi nombre. Esto es lo importante de no negar el nombre de Jesucristo, no decir solamente soy cristiano por añadidura, no nada más porque mi familia es cristiana, no, es porque has nacido de nuevo del agua y del espíritu y sabes que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y has bajado a las aguas y le has dicho a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Todas estas cosas están siendo más decisivas a medida que nos vamos acercando a la hora final. Hay muchas personas que han partido con el Señor sin haber recibido el bautismo en fuego. Esas personas, sus nombres fueron ciertamente inscritos en el libro de la vida, ¿no? pero por alguna razón no llegaron al punto de pedirle a Dios que los bautizara con Espíritu Santo y fuego. En ese sentido, esa persona durmió, ¿no? Y Dios la levantará. ¿Por qué podemos decirlo? Porque no negó jamás el nombre de Jesús. Ella creyó en Dios. Simplemente le faltó completar el entrenamiento básico, donde vienen las situaciones y la práctica por la cual Dios nos quiere pasar para que podamos ser efectivos en la hora final. Entonces se quedaron con el bautismo en agua y de ahí partieron con el Señor. Está bien, pero hay otro peligro que el apóstol Pablo menciona entonces, que nos recuerda que lo antes posible que podamos tener ese bautismo en fuego, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque hay otro espíritu de apostasía y ahí hay un problema grande. Porque el espíritu de apostasía viene a provocar en el creyente, ¿no?, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No de la misma manera, pero el equivalente a llegar a un punto de donde el creyente no podrá regresar atrás. Si el enemigo logra que tú niegues el nombre de Cristo, entonces pasaste la línea de donde ya no podrás regresar. Adoptaste al espíritu de apostasía que habla el apóstol Pablo, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, se perdieron para siempre. El libro de Hebreos, otro concepto, habla claramente sobre esto, aquellos que menospreciaron la sangre de Cristo, después de haber probado la salvación, después de haber probado al mismo Espíritu de Dios, le dieron las espaldas a Dios, para que tú veas que Dios no obliga a nadie, que no debemos contristar al Espíritu Santo, que necesitamos mantener esta salvación en nosotros, la llenura del Espíritu Santo en nosotros, y no darle las espaldas a Dios bajo ningún concepto, menos hacer como hizo la mujer de Lot, que miró hacia atrás, hacia el mundo. A nosotros nos pudiera pasar lo mismo. Aquellos que salieron en el desierto miraron hacia Egipto y perecieron, ¿no?, bajo las mordeduras de las serpientes, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Les levantó, ¿no?, a cierta manera una cruz de bronce, una serpiente de bronce, para que aquellos que le creyeran a Dios en ese último llamado no perecieran. So Dios nos ha levantado a Cristo, ¿no?, para que podamos mirar, ¿no?, y podamos levantarnos. Obviamente, aquí hay una referencia a Jacob, a Israel, porque dice la profecía que mirarán el que traspasaron y creerán, como le levantó Moisés en la serpiente de bronce. No, ellos ahora mirarán al que traspasaron y todo Israel será salvo. Porque ¿quién es ese que traspasaron? Ese que traspasaron fue Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Entonces, entendamos todo esto, amados, porque es necesario para los tiempos en que estamos viviendo. Y no tienes que, en realidad, no necesitas una instrucción especial, no necesitas un estudio académico especial. Lo único que necesitas, en realidad, es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces, una vez que el Señor te bautiza y te llena del Espíritu Santo, puedes hacer login. Y una vez entras en la aplicación, le dices a Dios, amén. Yo voy y comienzas a leer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, en esta palabra de Dios encontrarás entonces la salvación manifestada, no solamente para ti, sino para el llamado que Dios te está dando. Acuérdate, no le huyas al llamado de Dios. Sé valiente. Nadie sabe el precio que tendrás que pagar. Pero sé valiente, porque la recompensa está asegurada y no hay quien te la robe, no hay quien te la quite, a menos que tú hagas como la mujer de Lot. Entonces entendamos esto, que lo que se habla aquí en Malaquías capítulo 14, creo que es el último capítulo de Zacarías, capítulo 14 en el verso 12. No creo que aparece algo así en toda la Biblia. Escucha, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Por eso es, les dije hace un rato atrás, que se levantarán todas estas naciones para pelear contra contra Jerusalén. Y dice la Escritura en otro versículo, ¿no?, que la mitad, el 50% de la población de los que están en Jerusalén perecerán, irán al cautiverio, pero es porque van a perecer. Y la otra mitad, Dios los resguardará, porque Dios tiene planes en el milenio, ¿no? Dios tiene planes con aquellos que han de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Así que vamos a seguir el plan de Dios. Tienes la brújula, el compás de Dios. So vas bien, vamos bien. Tenemos las coordenadas en el lugar correcto, en el hemisferio correcto, para que me entienda. Entonces, ¿por qué es esto? Porque Dios va a guardar de Jerusalén, porque el que le hace daño a Israel, a Jerusalén, el que toca a Jerusalén está tocando la niña de los ojos de Dios. Eso es un problema muy grande. So, ¿qué hacía Dios en los tiempos aquellos de Gedeón, por ejemplo, ¿no? Él confundía a las naciones que venían contra Israel. Las confundía de tal manera que entre ellos mismos se quitaban la vida. Esto es extraordinario cómo Dios hace esto. Entre ellos mismos se hacían daño y se destruían. Aquí Dios les envía otra vez, como en los días de ayer, una plaga. Y la plaga muy bien puede ser. Vamos a leer esto completamente aquí, este versículo 12. Y usted va a poder conectar los puntos aquí. Esta es la plaga con que herirá Dios a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y he aquí lo que es importante reconocer. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y ahora vamos a lo histórico, lo que ocurrió en Japón, en esas dos ciudades, ¿no? Es algo una bomba pequeña nuclear, pero creo que 100,000 personas murieron por esa detonación. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? La ciencia ha tratado de explicar y han podido probar cómo la carne se desintegra bajo estas temperaturas, bajo estos efectos secundarios inmediatos a una detonación nuclear. Entonces, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos, estando de pie, ¿no? Se le consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará, se les desecha la lengua en sus bocas. Esto es una desintegración de la materia orgánica, de la materia física, pudiéramos decir, ¿no? Y solamente aquí se habla de esto, en este pasaje, en Malaquías. Entendamos, no es Malaquías, otra vez me lo equivoqué, le dije, es Zacarías. Zacarías, si está anotándolo, es Zacarías capítulo 14, versículo 12. Entonces, muy bien, esta advertencia pudiera ir entonces con lo que ocurrió con los efectos secundarios de esa detonación nuclear que ocurrió en los años de 1945. Y es lo que se teme hoy en día, es lo que ha aguantado, ¿no?, que algunas naciones poderosas se vayan en guerra con otras naciones que tienen armamentos nucleares. Pero ya está, amados, ya el pronóstico está hecho. Parece ser que cuando ataquen a Jerusalén, Dios va a aplicar esta misma medida. Los va a dejar que ellos se maten entre sí, como ocurría en los días del ayer, en los días de Gedeón, ¿no? Va a permitir que ellos se destruyan. Y si comienzan a utilizar armamentos nucleares, esto probablemente es lo que va a ocurrir. Pero usted ni yo tenemos que estar aquí para cuando eso acontezca. Y si ocurriese una confrontación, digamos, convencional, una tercera guerra mundial que comience a razón de lo que está pasando en Ucrania, digamos, Rusia y China se han puesto de acuerdo, quizás la India y quizás Corea del Norte. El asunto es que no podrá durar mucho tiempo en que una guerra convencional sin utilizar bombas atómicas dure de esa manera. Eventualmente alguien va a apretar el push the button, como se dice, ¿no? Y entonces será inevitable, porque una vez comienza, ¿no?, una nación a atacar a otra con armamentos nucleares, hay retribución. y es precisamente cómo las naciones pueden atacarse y destruirse unas a otras, porque Dios ha confundido el campamento del enemigo. ¿Por qué? Porque atacaron a Jacob, a Israel, tocaron la niña de los ojos. ¿Cuándo entenderán las naciones que Dios estableció un plan y usó a Israel como el reloj profético de Dios? Y entonces de ese olivo, de ese tronco del pueblo de Dios, Dios sacó y levantó a la iglesia y nos injertó a ellos, porque Jesús de Nazaret, judío, dio su vida tanto por ellos como por nosotros, para que todo aquel, sin acepción de personas, que creyera en Cristo Jesús, pudiera entonces nacer de nuevo del agua y del Espíritu y ser parte del pueblo de Dios, que eventualmente, después de ese milenio, de ese primer reino de Cristo Jesús, entonces ya seremos un solo pueblo, ¿no? Delante del árbol de vida, delante del río de Dios, delante de esas calles de oro, de ese mar de cristal, en esa nueva Jerusalén que Dios tiene preparada bajo cielos nuevos y tierra nueva. Mire todo lo que Dios tiene planificado para aquellos que le creen y le temen. Por eso, dale un lugar en esta tarde al Señor, ¿no? Y después que termine este discurso, por decirlo así, nada más, ¿no? Piensa en lo que Dios tiene, lee la Biblia, log in, y si te falta lo que te falte para establecer ese fundamento, hazlo lo antes posible. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque el mañana, como usted puede ver, no le está prometido a nadie. Así que lo tengo que dejar ahí porque quiero hacer la prueba y ver cómo esto está saliendo. Así que este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Puede ver lo que yo escribí aquí atrás, ¿no? La semana 70, ¿cuándo comienza? ¿Dónde termina? La media hora de silencio para despertar el apetito nada más. ¿Qué papel juega el querubín desterrado y sus ángeles? Porque hubo un momento en que fue echado fuera de esta tierra. Jesús mismo lo dijo. Pero el libro de Apocalipsis nos dice cuándo va a regresar. So, en cierta manera, todo comienza cuando Él sale de la tierra y termina cuando Él regresa. Y hay de los moradores de la tierra, porque ese querubín caído y sus ángeles volverán a estar en esta tierra. Por lo menos, proféticamente hablando, no por lo menos, se le dio un tiempo determinado, ni más ni menos. ¿Cuánto es el tiempo? 3 años y medio, 42 meses de 30 días cada uno. Eso lo encontramos en el libro de Daniel y lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Y entonces, lo que les había dicho con el login, la aplicación para los que tienen, para los que tenemos la mente del Señor. Y así toda la Biblia, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Sométete con el Señor, deja que Él venga a ti, deja que te abrace, deja que su voz te susurre a tu oído, ¿no? Que Él te va a dar un corazón nuevo, o sea, un corazón que estará dispuesto entonces, con todos nuestros errores y fallas, porque todavía somos humanos, ¿no? Pero tenemos un corazón que está dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo, a escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo, te está hablando a ti. Así que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Son las, faltan 10 minutos para las 8 de la tarde, hora montaña. Todavía el sol está en el horizonte, así que me despido por estos medios y será hasta la próxima. Que Dios otra vez les continúe bendiciendo ricamente.